Jorge, el jubilado que mató a un delincuente que entró a su casa a robarle. ¿Cómo le va, doctor Cid? Albino Aguirre lo saluda.
¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo están ustedes en La Plata? Un saludo a toda la gente que los escucha. Marino es el primer nombre.
Ah, sí, tiene razón. Marino Alejandro Cid Aparicio. ¿Qué nombre, doctor? Bueno, ¿por qué no nos cuenta cuál es la situación en la que está su defendido? Ayer se ha generado un debate enorme. Quiero confesarle, porque naturalmente corresponde que lo haga, que yo he sido muy crítico en esto de la liviandad con la que algunos funcionarios juzgaron los hechos, concluyendo que la justicia es un fracaso, que este debate, que cada vez que pasa un hecho como este se regenera, en el sentido de que parece que está bien que cualquiera salga y mate gente y demás. Pero me gustaría, obviamente, que usted, que es abogado de Jorge en este caso, nos cuente cuál es la situación, primero procesal, por la que atraviesa su defendido, y en todo caso algún detalle de lo que pasó.
Bueno, te cuento. Siempre va a haber debates porque el Código Penal argentino, todos los códigos penales, lo que hacen es prohibir conductas. Y si la conducta está prohibida, la causal de justificación, que las hay, son muy restringidas. En este caso, lo que pasó fue que alguien estaba durmiendo en su casa, entró un comando que estaba más para asaltar un blindado que para asaltar a un abuelo, lo molieron a palos. Él pudo hacerse del arma que tenía ahí. Él tenía un arma ahí porque cuando se fue a vivir era una calle de tierra y no había casas alrededor. El Estado no estaba. Ahora no está, pero por otras razones. Entonces él los intimó a que cesara la agresión. Le dijo, basta, váyanse, siguieron pegando. Y ahí se producen los primeros disparos. Después...
¿Hay disparos adentro de la casa, doctor?
Sí. Sí, claro. Después, el fiscal... Yo te doy las dos versiones, ¿no? La mía y la del fiscal. Cuestiona, o algún periodista cuestiona de por qué él salió a la calle. Salió a la calle porque vos estás durmiendo, ves un grupo de personas que te está atacando. Vos no sabés si son tres o 300. Entonces, ¿qué vas a hacer? Buscás un lugar abierto para escapar. Por eso sale a la calle.
O sea, sale a la calle en defensa, dice usted.
Claro, sale a la calle porque ¿a dónde? ¿Qué haces? ¿Te encerrás en la pieza del fondo para que te maten ahí? Bueno, sale a la calle porque además estaba preocupada porque él vio que estaban entrando a la casa de la vecina, que es la madrina del hijo, una señora de 80 años, y él le decía, Estela, no salga, que tenés ladrones en el techo. De ese techo se baja el quinto ladrón. Entonces se pregunta, bueno, ahí tiene una legítima defensa continua, digamos, no solo de él, sino de un tercero, de la vecina. Y después, ¿por qué va a la esquina? Le entraron tres veces. Se servían como en una góndola de la casa esa, de una góndola del supermercado, entraron tres veces. Él no sabe si entran cuatro o cinco veces. Sale a ver si se fueron para volver a su
doctor,
casa.
Doctor, le hago una pregunta, digamos, que ¿qué fue lo que, no sé si tuvo la posibilidad de ver la causa, pero qué fue lo que hizo que el fiscal cambiara la carátula como mínimo dos o tres veces? Porque hasta donde sé o supimos, arrancó como legítima defensa, pasó a exceso de legítima defensa y finalmente a homicidio, creo que homicidio simple.
Todo eso fue en una mañana, entre las 10:30 de la mañana y las 12:30, donde a las 10:30 el fiscal me dice que no lo va a detener, y a las 12:30 está detenido.
Sí.
Un hombre de 71 años, que tiene, hasta si fuera un condenado, la posibilidad de la prisión domiciliaria, o inclusive la posibilidad de que los jueces lo liberen, como liberaron más de 200 violadores.
Sí, esa es la parte...
Y 2.000 y 2.000 ladrones y asesinos, ¿no? A lo mejor tenemos la suerte y viene un juez y dice, bueno, me acuerdo,
sí.
¿Qué le aplicaron? ¿La doctrina Irursum?
Sí, no, nombraron... liberaron a 400 personas, pero ese es otro debate, otra discusión. La verdad es que es incomprensible. Mire, yo hablé ayer Y lo decía cuando arranqué el programa, digamos, para meterme en los detalles de este caso en particular, hablé con varios fiscales, pero varios, ¿eh? Y además con fiscales que representan, porque obviamente que la justicia, así como dicen que la justicia tiene media biblioteca de un lado y media biblioteca del otro lado, hay fiscales que tienen una posición con relación al delito, digamos, que son más mano dura, por llamarlo de alguna manera, y hay otros que son más bien garantistas, ¿no?
Sí, sí.
Todos los fiscales con los que yo hablé, todos, todos, incluso los fiscales que están más posicionados en el lugar de ser mano dura con el delincuente, justificaron la calificación de el fiscal. Obviamente, casi todos le cuestionaron la detención. Yo creo que ese fue un error, evidentemente. No tengo menos que plegarme a la opinión mayoritaria de los fiscales con los que yo hablé, porque dice, es un jubilado, tiene 72 años, no se va a ir a ningún lado, no sé cuál es el argumento del fiscal para que permanezca detenido. Pero la verdad es que la calificación es absolutamente justificable. Y después se verá, porque recién arranca la investigación, y lo más probable es que después logren demostrar o que fue legítima defensa, o un exceso en legítima defensa, o emoción violenta, qué sé yo. Pero me parece que se armó un debate muy en el arranque, nada más que porque lo metieron preso.
Exacto, yo coincido con vos. Si no lo hubiesen detenido, que vayan a saber por qué lo detuvieron. Pero lo detiene porque le tiene miedo o está asociado a la barra brava de Quilmes. Entonces, lo que tenía miedo es la reacción de los barras. Pero entonces no puede ser fiscal, tiene que dedicarse a otra cosa. Porque si el Estado le tiene miedo a Barra Brava de Quilmes, vámonos todos, apaguemos la luz y vayámonos.
Doctor, vamos a seguir un poquitito con la secuencia, porque nos hemos detenido justamente cuando sale a la calle, le dice a la vecina que no salga, que estaba en el techo, se lo ve en el video caer del techo a uno de los delincuentes que no podía caminar y a la cuadra cae al piso, ya sin defensa alguna y desarmado. ¿Qué es lo que pasa ahí?
Ah, eso me gustó. Te voy a traer de testigo. ¿Cómo es que estaba desarmado?
Porque según la información que yo tengo, hasta anoche tarde me quedé leyendo, periodística siempre, un famoso Fiat Uno.
No, déjeme,
si usted me pregunta, déjeme terminar, porque usted lo que me puso en duda es por qué yo estoy hablando como si yo estuviese hablando sin saber. El dueño del Fiat.
Estamos hablando bien, coloquial.
Bien, no, porque me dijo que no iba a llamar de testigo, como pensé que me estaba.
No, no es que te estoy indagando. Estoy preguntando, ¿cómo se? Ahora te redondeé
la. Por lo que declaró la causa, la persona.
No te enojas.
Pero no, yo no me enojo, quiero responder a la pregunta que usted me hizo. ¿Cómo lo sé? Por lo que está en la causa, que declara ayer a la noche el dueño del Fiat Uno que pasa en el video. Así lo sé. Para que vea que usted que está hablando con alguien que se informa antes de hacer una entrevista, porque si no quedo como un payasito.
Muy bien. Entonces ahí viene mi pregunta. Con el diario del lunes, y leyendo el expediente, y mirando los videos, vos me decís que el delincuente estaba desarmado. Bien, ¿cómo lo sabe Jorge ahí a la noche? Molido a palos hace 2 minutos, por una banda de 5 barra brava de Quilmes. ¿Cómo sabe Jorge que ese que está en el piso está desarmado? ¿Cómo sabemos lo que le dijo el delincuente a Jorge? Te vamos a matar, ahora viene el resto de la banda y te vamos a matar a vos y a toda la familia. ¿Cómo sabemos?
Por supuesto, es otro tema, yo estoy siempre del lado de la víctima cuando pasa algo así. A ver si voy a defender la brava de Quilmes. Yo no, nada que
acá,
nada.
Acá lo que estamos cuestionando es al señor Jorge. Entonces, ¿cómo sabe Jorge en ese momento que el delincuente supuestamente está desarmado? No lo sabe.
Lo que sí sabe es
que entraron fuertemente armados a la casa.
Sí, está claro.
Que lo atacaron y lo torturaron con un destornillador, que lo molieron a palos y que estaban robando a la vecina. Eso es lo que sabe Jorge.
La pregunta es, doctor,
no
y la última de
si
mi parte.
¿Ese delincuente está desarmado o no? Y tampoco sabemos qué le dijo el delincuente.
Sí, la última.
Ahora vamos al auto.
la última de mi parte en este hecho particular, porque a ver si también vendíamos diciendo eso, no nos pongan a nosotros los periodistas que tratamos de ver qué es lo que pasó como defensores de un barra brava asesino, porque no lo mataron de casualidad, Jorge. Pero lo que quiero decir es, lo que quiero preguntarle es lo siguiente. Como yo, aún habiendo sido robado en mi casa, esto que el otro, no sé si tendría los cojones o la fuerza anímica para gatillar tres veces a una persona tirada del piso, me pregunto si es normal que pase. Usted es un hombre que ha tenido muchos casos de esto seguramente.
No sé si gatilló tres veces. Todavía no sabemos porque el fiscal me notifica a través del noticiero de Telefe. Ahora voy a tratar de tomar contacto con el sumario porque hablan de un disparo, hablan de tres. Y la verdad es que en el video no se ve ningún fogonazo de ningún arma de fuego en la oscuridad que dé pábulo a eso.
No estaban los perdigones del arma de Jorge ahí en el lugar donde aparece el cuerpo.
No lo sé, no me lo ha notificado a través del noticiero de Telefe, el fiscal.
Bien.
Pero te digo, trabajemos sobre en abstracto si querés. Suponete que son tres. Hay mil explicaciones para si hubo tres disparos ahí que no se ven. Hay un video y no se ve ni un disparo. Mil explicaciones, pero no sabemos qué pasó. Lo que yo te digo es que cuando analizamos la conducta de Jorge, tengamos presente todo lo que pasó y no leyendo el diario del lunes, que es lo que todos hacemos, porque ni vos ni yo estábamos ahí.
No, está clarísimo, doctor.
Cuando vos me decís el delincuente está desarmado, bárbaro, supongamos, Jorge lo sabía.
Uno se basa en estos casos en la palabra de los testigos.
Jorge no lo sabía. Lo que Jorge sabía es que estaban fuertemente armados, ni siquiera sabía cuántos eran, pero sabían que eran un montón. Y entonces fue a asegurarse si se habían ido. Porque le entraron tres veces.
Sí, ¿sabe lo que me gustaría que los oyentes, que me parece que estamos todos al lado de Jorge, pero que podrían tener en claro? ¿Cómo hacemos para que a partir de mañana la gente no ande tirando tiros por la calle porque te entraron a robar? O sea, digo, me parece que ahí está el eje de este debate. ¿Se entiende lo que digo, doctor? Usted tiene que defender, obviamente, pero lo que pasa
sí,
es que...
La calle no es diferente a una casa. Si vos sufrís una agresión ilegítima en el medio de la también tenés derecho a defenderte. Entonces no es que hay gente tirando tiros por la calle. Lo bueno sería que ande la policía por la calle, que es lo que no se ve. Pero bueno, eso es otro debate.
Yo me quiero y ya lo dejo al vino porque la verdad que viste cuando me agarran la moto, Albino se queda a un lado porque dice pero ya estoy tranquilito, ya me puse en el eje de vuelta. La pregunta es, usted arrancó la nota diciendo acá hay que partir diciendo que hay reglas, que su cliente la rompió la regla, o sea, porque eso es lo que quiero dejar claro, que
no, yo considero que no rompió ninguna regla. Porque ahora cuando el fiscal escuche a los vecinos que se acercaron esa noche a ese lugar y le decían a Jorge, vamos, vamos, que nos matan a todos, está claro que los que estaban ahí, ni el fiscal, ni vos, ni yo, los que estaban ahí, estaban percibiendo el peligro que estaban corriendo frente a una banda de delincuentes.
Uh-huh. Bueno, pero, o sea, entonces, pero mató.
Entonces, digamos esto, yo no estoy de acuerdo que ni en los justicieros, ni en que se tiren tiros. Yo le he pedido sinceramente mis condolencias a la familia del ladrón muerto que debería estar preso, y se lo ha pedido Jorge ayer, que está conmovido, y lo acaba de decir el ministro Berni, que también ayer estuvo con él, porque ha querido ver de qué se trataba todo esto de Bisu, cosa que nunca hizo el fiscal, ni todos los fiscales con los que vos hablaste. Dijo, este hombre luchó por su vida. Entonces, no es que salió a tirar tiros, luchó por su vida.
Doctor, ¿va a pedir juicio por jurado? Porque eso está dentro de las posibilidades de elección de la defensa, digamos.
Sí, yo no solo voy a pedir el juicio por jurado, quiero que sea mañana el juicio por jurados, y lo quiero a este fiscal en el juicio por jurado. Hay cola de gente pidiendo el jury por lo que le hizo a Jorge, cuando lo detuvo, cuando lo tuvo esposado. En violación, no sé si todos estos fiscales la leyeron, hay una Convención Interamericana de Derechos Humanos de Personas Adultas Mayores, que es ley en la Argentina desde 2007 y en el 2015 la suscribió Argentina, donde dice claramente cómo debe ser tratada un adulto mayor y, de entre 60 y 65 según normativa, y después de 65 en forma inexcusable, y recomienda a los operadores judiciales que hagan un curso como lo tenían que hacer con la violencia de género.
Bien, pero sí, particularmente entonces, por el tema, particularmente por el tema de la detención, digamos, no por la calificación, que en todo caso eso se discutirá.
Pero la calificación, vamos a ver de qué se disfraza. Hay un viejo que los disparates no prosperan en tribunales.
Sí.
Y la calificación es precaria, provisoria. Todos los fiscales que te dijeron eso hacen lo mismo que este fiscal. Cuando vos te dan una novela, esto las abren en la última hoja, en vez de leer toda la novela. Mm.
Sí, no, lo que pasa que, entonces, digamos, a ver, lo que pasa, doctor,
la legítima defensa es dinámica y empieza cuando empieza la agresión ilegítima y concluye cuando termina la agresión ilegítima. Y los vecinos que se acercaron a Jorge, que estaban ahí esa noche, le decían, vamos, que nos matan
pero
a todos.
Pero sabe, perdón, ¿sabe qué pasa?
Todos tenían noción del peligro que estaban corriendo.
Pero doctor, ¿sabe qué pasa? ¿Sabe cuál es el único planteo que yo le hago? Y que solo en el caso de usted yo lo entiendo, porque usted defiende a Jorge y a mí me parece bárbaro, porque obviamente que Jorge tiene que tener la mejor defensa en este caso, porque al fin y al cabo, en el arranque de todo esto empezó siendo la víctima. El debate está mal enfocado. Porque el debate está mal enfocado, porque la sensación que yo tengo es como que pretende todo el mundo que se anule la investigación judicial. Yo arranqué permítame decirle algo. Yo arranqué diciendo algo. El delito no extingue nunca, es un homicidio. Lo que extingue en todo caso es la responsabilidad que le cabe a la persona que lo cometió. En todo caso, yo mato a alguien, el delito va a ser homicidio siempre. Lo que sí puede ocurrir y lo que yo voy a hacer es que en el marco de un proceso yo voy a demostrar que no tengo responsabilidad ni culpa por haber matado a esa persona o porque lo hice de legítima defensa, porque lo hice por emoción violenta, por el motivo que si soy policía porque lo hice en el cumplimiento de mi deber, qué sé yo, por el motivo que fuera, yo voy a demostrar en un juicio que no tengo responsabilidad penal por el delito que no cae nunca, no se borra nunca, que es el homicidio, la muerte de una persona. Ahora, eso fue lo que...
Coincido con vos plenamente.
Bueno, exactamente. Entonces, ¿por qué le pedimos a la justicia que ya dictamine que la cosa es así, si justamente para que se compruebe que yo actué en legítima defensa hay que hacer una serie de pericias? Eso es lo que yo digo que está mal el debate enfocado.
Ahí, la primera vez que escucho un periodista tan claro. Ahí, detengámonos un minuto con el requerimiento mío a la justicia. Yo no le estoy requiriendo que lo sobresea. Yo estoy diciendo vamos a juicio. Lo que yo le estoy requiriendo es que el delincuente, para la justicia, para este fiscal, Jorge, el jubilado, tenga el trato digno que se merece y que no lo manden a morir a una comisaría.
No, eso es un disparate. La detención es un disparate. Honestamente, no sé cómo se justificó la detención.
Con eso bastaría para recusar a este fiscal por pérdida de objetividad. Lo voy a hacer.
¿Sabe qué, doctor?
Lo quiero en el juicio.
Está muy bien. Yo lo que le digo es que yo me di cuenta, por ese oído tal vez de que me da los años en radio, que usted cada vez que nombró a Jorge, la palabra Jorge, la siguió pegadita Jorge el jubilado. Porque
bueno, cierto. Porque ustedes lo identifican.
No, pero escúcheme a qué voy. Ayer
legalmente usted es un adulto mayor.
Bueno, ayer el móvil de esta radio estuvo en un barrio de La Plata en donde un jubilado, un adulto mayor, abusó a una nena y hablamos con el padre que había cruzado al compañerito del frente. Entonces, en ese caso, ya no es el jubilado, el abuelito, la persona mayor, sino que había que lincharlo, los vecinos fueron a lincharlo. Al mismo jubilado, 71 años, que al que hoy es Jorgito el jubilado. ¿Se entiende lo que digo? Porque hay que tener mucho cuidado en cuanto a la vara de utilizar, la persona, un jubilado es víctima, y ayer había que lincharlo. Y los derechos humanos de la adulto.
ese adulto mayor que cometió ese abuso, sí, también está, tiene un procedimiento especial amparado por la Corte Interamericana en esta convención que firmó la Argentina.
No, está claro, para usted sí que sabe, pero digo, para la opinión pública a veces hay una doble vara que peligrosa.
Bueno.
No, por gente, supuesto, por supuesto.
La gente se indigna, pero ¿sabes por qué? Porque no hay justicia. Porque ve que los jueces largan 200 violadores, porque ve que los jueces largan 2.000 asesinos y ladrones. Entonces, ¿qué crees que haga la gente? La gente, la sociedad, el Estado, el monopolio de la fuerza, es para que no haya justicia por mano propia, porque a lo mejor a una edad vos la podés hacer y la viejita de 80 años no podía, por eso necesita el resguardo del Estado. De eso se trata la sociedad, y eso en la provincia de Buenos Aires está altamente vulnerado por jueces irresponsables que no quieren tener detenidos, porque el detenido joroba. Preguntale a los fiscales, esos con los que vos hablás, si no le jode tener detenidos, porque los tienen que atender, porque les llegan los habeas corpus, porque le tienen que dar de comer, porque se quejan de las condiciones de detención. Entonces es mucho más fácil cobrar el sueldito entregando el alma al diablo.
¿Y qué pasa? ¿Y qué pasa? ¿Y qué pasa con la seguridad,
al tema,
doctor?
Al tema que nos ocupa. Sí. Yo no tengo problema que lo acusen de delitos de lesa humanidad. Vamos a ir a juicio.
No.
Es un disparate, pero vamos a ir a juicio igual. Yo no tengo problema en eso.
¿Y qué responsabilidad
le cabe? No puede estar este hombre es preso.
No, en eso estamos totalmente.
Se le va a morir. Y hoy lo internaron de vuelta, doctor, que el lunes estamos hablando que falleció.
Doctor, desde el arranque de esta charla le dije que me pareció un disparate que lo hayan detenido, no le encontraba yo justificativo, bueno, no soy abogado.
¿A vos te parece que ese fiscal está en condiciones de instruir esta causa?
No, claro, me parece bien. Digamos, a ver, yo no voy a opinar, usted seguramente como abogado defensor debe saber qué hacer o qué no hacer, digamos, en ese sentido.
Tengo cola de abogados para pedirle el jury.
¿Y qué responsabilidad le atribuye usted, en este caso como un profesional, no sé si lo habló con su defendido, a la situación de inseguridad, ¿no? Porque a mí me parece fenomenal la actitud de Bernie, en todo caso este compromiso que para mí es demagógico, nada más que para no asumir la responsabilidad que le cabe por no garantizar seguridad, pero esa es una opinión, usted puede pensar todo lo contrario y seguramente mucha otra gente tal vez piensa lo contrario. Pero digo, ¿qué responsabilidad le atribuye? Porque, digamos, primero, le habían entrado varias veces ya a este jubilado. Entonces no era un problema nuevo. Era algo que evidentemente...
Era una góndola, dice la casa, dijo el doctor.
Exactamente.
Yo, gracias a Dios, no vivo ahí, pero cuando le preguntaron a los vecinos, le decían, no, acá no se puede salir porque te roban. Me dice, ¿no se puede salir a la noche? No se puede salir de día, le dijo la vecina.
Claro.
Acá el problema... que este fiscal, cuando lo detiene a Jorge, lo que consigue es que todos los periodistas iluminen el conurbano. Tienen todo el periodismo metido dentro del conurbano ahora, en un sector, que es Quilmes, que es lo que venían ocultando. Porque vos no sabés lo que pasa en el conurbano. Bueno, ustedes sí, porque están en La Plata,
sí,
pero el que vive en Recoleta, Belgrano, en Córdoba, en Ushuaia, no sabe lo que pasa en el conurbano. Y este fiscal lo que logró es que estén todos los periodistas metidos en el conurbano,
claro,
metidos en la casa de Jorge, entrevistando a los vecinos,
claro,
y mostrando la realidad que hacen enormes esfuerzos por tapar. Ese es el problema que ellos tienen.
Doctor,
y lo dejaron preso porque o le tenían miedo o están en connivencia con la barra de Quilmes. Le tenían miedo a una pueblada de la villa, no de la villa de la gente de bien que vive en la villa, sino de los familiares de los delincuentes.
Sí.
Y de los propios delincuentes.
Sí.
A eso le tienen miedo.
Sí, es un despropósito. Doctor, le agradezco la gentileza de hablar con nosotros y seguramente este proceso habrá de ser largo. Vamos a hablar con usted. Por supuesto que a nosotros nos gusta hablar con quienes están en la causa, básicamente, y yo entiendo la posición suya y la quiero escuchar siempre, porque insisto, es el debate que arranca ahora. El homicidio ya está, ahora lo que ustedes están convencidos de que van a poder demostrar, y mire lo que le digo, yo creo que no van a tener dudas de hacerlo, es que no tiene responsabilidad penal, en este caso.
Exacto.
Jorge, por lo que pasó. Perfecto. Así que seguramente lo vamos a molestar.
¿Sos abogado o no?
No, doctor, no.
Laburó igual mucho tiempo de cadete en un bufete.
No, pero laburé, trabajé,
digamos... Tenés que estudiar de abogado porque sabemos mucho más que muchos.
trabajé en un estudio jurídico, pero que se dedicaba a civil, juicios, cobros ejecutivos, doctor, nada que, bien alejado de la cuestión penal. Le mando un abrazo.
Gracias a vos por llamarme.
Adiós, que le vaya bien, ¿eh? Bueno, ahí estaba. El doctor se llama Marino Alejandro Sida Paricio, es abogado del jubilado que está atravesando...